Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud Pública. Con ustedes, Su Excelencia, el doctor Julio Mazzoleni, Ministro de Salud.
Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a proceder entonces con el boletín semanal del Ministerio de Salud Pública. Bueno, esta semana ha sido muy productiva. A fines de la anterior hemos visitado el Hospital de Eusebio Ayala, donde se ha inaugurado un área de centro de neurodesarrollo que tiene por finalidad poder detectar niños que tienen rezagos en esa área. Esto forma parte de una red que tiene el Ministerio de Salud Pública. Hay varias unidades de salud familiar que están orientadas, además de los programas del Ministerio de Salud Pública, a detectar a aquellos niños que tienen rezago en su crecimiento o su desarrollo. Esto representaría entonces un segundo nivel, así como el Hospital Acostañú es el tercer nivel de atención para los niños que padecen esto. También hemos estado por el distrito de Santa Elena, donde hemos inaugurado una nueva unidad de salud familiar con apoyo del gobierno de Japón. Pero además hemos sido testigos del otorgamiento de una distinción a este distrito como un municipio saludable. Representa el segundo distrito en el país y el segundo en el departamento de Cordillera. Esto se otorga en base a una gran tarea de multisectorial que incluye a la sociedad civil, naturalmente, al empresariado y a las autoridades políticas en general de la zona, todo destinado no solamente a un modelo preventivo de salud, sino a una promoción de la salud en todos los sentidos. También hemos estado en el departamento de Concepción, en la zona de Horqueta, la primera región sanitaria donde hemos inaugurado otras tres unidades de salud familiar, todas ellas a través de un proyecto de inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo y que, como decía, tiene precisamente una orientación particular, además de todos los programas del Ministerio de Salud Pública, con lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. También hemos visitado el Hospital Nacional de Itagua, donde se ha inaugurado el décimo laboratorio biomolecular del sistema público. Estamos cerca del primer año del primer caso de COVID en el país. Y bueno, desde entonces, con un solo laboratorio en el área de salud pública con capacidad para poder realizar procesos biomoleculares, en este momento ya son 10 y tenemos en expectativa otros 5. En lo que hace al dengue, el número de notificaciones ha permanecido relativamente estable a lo largo de todo el país, en alrededor de 700 notificaciones. El número de casos ha aumentado. Afortunadamente no tenemos nuevos fallecidos. Tenemos 2 casos de chikungunya, que es de notar. Y como hemos señalado ya, la zona norte del país es la zona más preocupante, donde tenemos más casos de dengue en este momento, particularmente el distrito de San Lázaro y el departamento de Alto Paraguay. En lo que hace al informe COVID, esta semana también ha sido muy importante. Se ha producido la llegada de las vacunas y se ha iniciado la vacunación para nuestra primerísima línea, con un énfasis particular en la gente que trabaja en terapia intensiva, en los pabellones de contingencia y la gente de apoyo diagnóstico. A esta altura, creo que el gráfico no es muy visible, pero estamos por encima de las 1.300 vacunaciones al día de ayer. Bueno, hoy continuamos con eso y creemos que ya en los próximos días vamos a poder cumplir con esta primera meta. Hay departamentos como el de Alto Paraná que ya han cumplido con su meta de vacunación. También en el día de la fecha he recibido la notificación del mecanismo COVAX respecto a la llegada de las vacunas. En ese sentido, como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. Estas van a ir llegando al país conforme a las posibilidades logísticas del mecanismo COVAX. Aquí es importante señalar que esto depende no solamente de la capacidad de distribución a partir del centro de donde van a partir, que es en Países Bajos, sino que también depende de la entrega gradual que provea el fabricante al mecanismo para ir dando. La expectativa, en términos generales, es en la cuarta semana del mes de marzo, ¿verdad? No obstante, existe un número de países en el mundo, 9 de ellos en nuestras Américas, que debido a que han hecho un trabajo temprano y eficaz en términos de la aprobación de su plan de vacunación, tanto técnica como normativamente, resoluciones respaldatorias, pagos, etcétera, entonces van a tener una asignación anticipada de estas vacunas que se esperan antes del 15 de marzo. Entre esos países está Paraguay, y esperamos un primer lote de 36.000 vacunas para esa fecha, y el resto de del remanente de las 304.000 entonces van a ir suministrándose de manera sostenida y gradual a lo largo de los próximos 3 meses. Para el final de año esperamos la provisión completa de las 4 millones y casi 4.300.000 dosis que están previstas a través del mecanismo COVAX. Este es otro paso que damos, pero sin ninguna duda seguimos trabajando intensamente para poder conseguir más vacunas y acelerar el plan de vacunación lo más que podamos. También es importante señalar que el mecanismo COVAX sigue en negociación con otros fabricantes, entonces en ese sentido se está ampliando el portafolio. Esto es relevante porque otras vacunas, entre ellas la Sputnik, con la cual ya tenemos un acuerdo bilateral, también la vacuna Sinovac, la Novavax, entre otras, están en plena discusión o en plena negociación con el mecanismo y se espera que varias de ellas sean incorporadas al portafolio. Hemos sido notificados por el mecanismo COVAX que es muy probable que la mayoría de los países recibamos más de un tipo de vacuna para poder de esta manera alcanzar el número de dosis que hemos acordado cada país con el mecanismo. En cuanto a la situación epidemiológica en el mundo entero, como ya hemos señalado, continúa un descenso del número de casos y una desaceleración del número de fallecidos. Esto es en líneas generales a lo largo de todo el mundo. Quiero enfatizar, como he dicho antes, que esto depende en gran medida de las medidas restrictivas y también las medidas que, o lo que tiene que ver con la propia dinámica de la epidemia. El factor vacunas, que va a ser un factor muy importante eventualmente, hoy por hoy solo está representado de manera importante en unos pocos países, 2 o 3 países, que han superado la barrera del 8%, ¿verdad? Entonces, esto también ratifica la necesidad que tenemos de seguir con todas las medidas de protección, porque eso es lo que nos va a permitir poder cuidarnos hasta que el impacto de las vacunas a nivel mundial sea lo suficientemente relevante. La situación en la región es básicamente la misma. Tenemos todavía Paraguay situado en ese lugar, poco por detrás de Uruguay en términos del número de casos, número de fallecimientos y también de Venezuela. A nivel país, lo relevante e importante aquí es que en la última semana realmente tuvimos un número muy elevado de casos, ¿verdad? Eso ciertamente genera cierta preocupación. Pero quisiera señalar también otra situación muy importante. En las últimas semanas, desde más o menos el mes de septiembre del año pasado a esta, si bien es cierto que todavía la mayoría de los casos se concentran en capital y central, el porcentaje fue disminuyendo regular y progresivamente de casi un 80% o más en los meses de septiembre, hoy a representar menos del 60% de los casos, ¿verdad? Lo que vemos aquí en rosado y amarillo. Sin embargo, el componente de la suma de los demás departamentos hoy es un factor mucho más importante, así como la segunda ola del departamento de Alto Paraná representada en azul, ¿verdad? Esto habla de la dispersión general de los casos que se ha dado a partir de las fiestas de fin de año y en las semanas subsiguientes. Aquí la situación por regiones puede verse básicamente en central, si bien hemos tenido incluso algunas semanas con mayor número de casos y capital, ha habido un importante incremento en las últimas semanas, pero esto refleja un poco lo que expresé anteriormente. El aumento más importante está en otros departamentos, estamos Alto Paraná, que decía, con un progreso gradual, claramente una segunda ola. Itapúa ha tenido el mayor número de casos de toda la epidemia en la semana anterior, casi aproximándose a doblar el número de casos de su promedio habitual. Lo propio ocurre también con Misiones, que ha tenido un brote importante, ¿verdad? En Concepción tenemos un doble problema, tanto lo que hace al dengue como también al COVID. Entonces ha habido un aumento muy importante, lo propio en la zona de San Pedro. Los demás relativamente estables, ¿verdad? Aquí tenemos la foto de Miriam, la primera licenciada, la primera trabajadora de salud que ha sido vacunada. Estamos en un momento bastante difícil de la epidemia, pero sin ninguna duda también hay una luz de esperanza y creemos que esto va a ir mejorando gradualmente. El elemento de las vacunas es sin duda muy importante, pero no menos importante es sostener todo lo que hace a las medidas de protección, porque vamos a necesitar, como expliqué antes, sostener el uso de las mascarillas, del lavado de manos, de la distancia. Tenemos que seguir cuidándonos mucho porque el impacto de las vacunas todavía va a demorar. Hay una frase que ha dicho el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de que realmente nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Vuelvo a insistir, esa no es una frase ni una licencia poética, eso es una realidad. En la medida que realmente no haya una distribución equitativa de vacunas, que no se alcance una distribución homogénea, no va a alcanzarle a nadie para poder tener la seguridad, porque siempre va a estar la amenaza latente de una nueva distribución del virus o incluso de las posibilidades de otro tipo. No obstante, creemos que lo que se está viendo a nivel mundial de un descenso, el inicio de las vacunaciones, la incorporación de otros países a la vacunación, nos permiten ver un poco más cerca, digamos, el final de una lucha que todavía va a ser importante y sostenida. Así que renovamos todo nuestro compromiso para estar con la ciudadanía, nuestros esfuerzos para seguir con la prosecución para la búsqueda de las vacunas. Y bueno, esperamos entonces tener muchas novedades en las próximas semanas. Muchas gracias y bueno, estamos atentos también. Antes de despedirme, recordarles también pedirles el esfuerzo a todos en esas medidas de seguridad y cuidar un poco el retorno a las aulas que se va a dar a partir de la semana que viene y que es muy importante realmente que apoyemos desde la comunidad llevando al máximo todas las medidas de protección. El problema principal está fuera de las escuelas, así que tenemos que mejorar lo que es la comunidad y que hoy está realmente bastante comprometido para que todo lo demás sea exitoso y para poder incorporar a nuestros niños de vuelta a las aulas. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. De las primeras consultas es de Radio 1000. ¿Paraguay cumplió con todos los requisitos que exige el mecanismo COVAX para recibir las vacunas o faltó alguno o fueron agregados en el camino otros?
No, de hecho, como les decía, tanto es así, Paraguay fue uno no solamente de los que más rápido cumplió, sino que más eficientemente hizo eso. Y en base a ello es que resulta en uno de los países que tiene una asignación más temprana de las vacunas. Va a tener un suministro un poco por delante de los demás países, ¿verdad? Teniendo en cuenta su aprobación rápida de plan de vacunas, el aspecto técnico, las cadenas de refrigeración, todas las resoluciones necesarias para la llegada de las vacunas, la evaluación pertinente por OPS. Así que somos uno de los 9 países de las Américas que reciben este suministro más temprano.
Después de tantos casos positivos confirmados de COVID en el fútbol profesional, ¿el Ministerio de Salud analiza la posibilidad junto con la APF de suspender fechas del torneo?
No, yo creo que el protocolo de la APF es un protocolo muy bien elaborado, trabajado en consenso. Creo que lo que hay que hacer es ajustar, tratar de cumplir al máximo con ello. La detección de los casos también es prueba de que está funcionando. Y también hay que entender que es un poco reflejo de la situación comunitaria en este momento. Hay que cuidar el doble, digamos, a todas las personas que están involucradas en el ámbito del fútbol, ¿verdad? Tanto los atletas como los dirigentes, como los cuerpos técnicos, de modo a poder corregir cualquier tipo de relajación en el cumplimiento de los protocolos, ¿verdad? Hay que ser muy estrictos de modo a que se pueda proseguir de manera segura con esto.
Una consulta en conjunto entre Hoy Digital y ABC Cardinal. ¿Hasta qué grupo prioritario se podrá inmunizar con las 300.000 dosis que se esperan sean entregadas hasta mayo?
Bueno, en base a los cálculos, el personal de salud, los trabajadores de salud representan aproximadamente 70.000 personas. El siguiente grupo que tiene que ser abordado es de las personas mayores de 60 años. Entonces, ahí tenemos un cálculo estimado de que tenemos alrededor de 700.000 personas. Así que con estas vacunas que estarían llegando en este trimestre, sumadas al acuerdo bilateral que esperamos recibir en breve también, y además otros esfuerzos que estamos haciendo de consecución de vacunas, entonces creemos que podemos abordar el grupo de las personas mayores de 60 años también.
¿Cuándo llegaría la segunda partida de la vacuna Sputnik?
Bueno, estamos en pleno esfuerzo con la Cancillería, eso creo que vamos a tener novedades en los próximos días. Estamos aguardando un cronograma. También la Federación Rusa, seguramente en base a la enorme demanda y las limitaciones de producción, está aguardando para darnos una fecha cierta y un volumen también cierto en estos días.
¿Cómo se está evaluando el tratamiento de las restricciones en nuestro país, por ejemplo, el sector gastronómico?
Bueno, nosotros respetamos muchísimo los pedidos de todos los sectores, ¿verdad? Ahora aquí hay que entender una cuestión clave, ¿verdad? Y eso es con todo el respeto a todos los grupos. Hay grupos esenciales, digamos, hay actividades que son esenciales, hay actividades que son de menor o mayor riesgo. Yo creo que el foco principal en estas próximas semanas va a estar en asegurar el retorno seguro a las clases. Y eso es lo más prudente, es ir incorporando esto, haciendo los ajustes pertinentes, gestionando los riesgos que puedan darse, optimizando, y posteriormente podemos ir analizando otros grupos en base también a la situación epidemiológica. Pero hoy claramente el centro tienen que ser nuestros niños y vamos a estar priorizando eso antes que otros grupos.
Diario ABC, ¿cuánto se pagó al Fondo Ruso de Inversión por las vacunas Sputnik?
Bueno, esa información todavía no la puedo revelar, pero lo voy a poder hacer muy pronto. Tan pronto tengamos el cronograma de entrega, vamos a honrar la ley de transparencia y vamos a poder revelar, incluso publicitar el contrato mismo, ¿verdad?
Radio 1. La entrega de las 300.000 dosis AstraZeneca del mecanismo COVAX sería de una única partida en la primera quincena de marzo.
No, va a ser un suministro gradual a lo largo de estos 3 meses. La primera partida la esperamos relativamente rápido, que serían estas 36.000 que son de una entrega anticipada para estos 9 países, entre las cuales está Paraguay. Y a partir de ahí, seguramente cada 2 o 3 semanas, conforme a la logística del mecanismo, y a través del fondo rotatorio estaríamos recibiendo las dosis hasta alcanzar el número de 300.000.
Segunda consulta de Radio 1. Si llegan más dosis, ¿darán abasto en los vacunatorios para responder al plan de vacunación anti-COVID y los programas de inmunización habituales?
Sí, totalmente. Nosotros en este momento naturalmente estamos usando muy poco. Tenemos 63 vacunatorios habilitados en este momento y vamos a tener más. Además, tenemos personal que está trabajando en horario convencional, por así decirlo, Tenemos previsto poder reforzar eso con personal, por ejemplo, de sanitario de fuerzas públicas, aumentar los horarios de vacunación, inclusive poder considerar otros centros para la vacunación eventualmente según el volumen de vacunas que vayan llegando.
¿Para qué mes del año se estima que los docentes serán vacunados de acuerdo al grupo prioritario en que se encuentran?
Sí, esperamos que sea la segunda etapa, así que yo creo que seguramente esa vacunación va a empezar aproximadamente a inicios del segundo semestre del año que viene, de este año, perdón.
Diario Popular, ¿cómo van las negociaciones para compra de la vacuna china por medio de la empresa uruguaya Padoram Trading, que ofreció 4 millones de dosis de CoronaVac?
Nosotros no estamos hablando con esa vacuna. Es muy importante que la gente entienda. Nos hemos sentado con casi 25 empresas. En general, el Estado paraguayo siempre prioriza el contacto directo y trata de evitar intermediarios, ¿verdad? Como pueden imaginarse, todos los intermediarios tienen un objetivo de lucro que es legítimo. En muchas ocasiones, incluso algunos de los intermediarios con los que hemos hablado eran mecanismos fraudulentos, algunos tienen antecedentes, así que es muy complicado. Muchos necesitan capitalizarse para poder hacerlo. En este mismo momento, desde el Ministerio de Salud, al menos 5 intermediarios dijeron tener cada uno reservas de vacunas, así que nosotros somos muy cuidadosos, respetamos, pero creo que la gente sabe que debe administrar con mucha cautela la información, sobre todo de las fuentes que son interesadas, digamos. Me refiero a los interesados en generar los negocios. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos la apertura y vamos a buscar lo más conveniente y lo realista para el Estado paraguayo para poder conseguir esas vacunas.
Segunda consulta del Diario Popular. ¿Cuáles son los avances sobre el uso de ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID-19?
En este momento, la evidencia que tenemos hasta acá es absolutamente insuficiente para respaldar cualquier tipo de uso de la ivermectina. Los estudios anteriores fueron todos de mala calidad. Recientemente hubo un estudio que se dio en España. Tenía un número muy pequeño de casos, apenas 24 casos. Entonces son 24 personas, todos jóvenes. No hubo ningún cambio, digamos, en el tiempo de negativización de la PCR. Hubo una tendencia a disminución de síntomas, nada muy concluyente, un grupo muy... Tenemos que seguir aguardando, pero en el interín creo que si esta cuestión científica y valoración no es suficiente, creo que puede ser bastante ilustrativo el hecho de que la compañía Merck, que es la que originalmente desarrolló la molécula, ella misma en una declaración pública sostiene que no hay evidencia por el momento para el uso de ivermectina en COVID.
Gen y Universo 970, ¿qué cantidad de personas calculan inmunizar por día? ¿Está preparado el sistema sanitario en nuestro país para la campaña masiva?
Sí, nosotros creemos que podemos hacer incluso podemos llegar a 50.000 por semana, se puede dar más. Eso con más turnos, con más personal. O sea, nosotros tenemos preparado y planificado poder aumentar o reducir el número de vacunadores, de centros, según la necesidad. Como ilustración, podemos decir que el año pasado, sin el respaldo ni fortalecimiento ahora previsto de personal sanitario de otras instituciones, por ejemplo, pudimos hacer una vacunación de influenza de 1.200.000 personas en poco más de 2 meses. Así que yo creo que el sistema está listo para poder aumentar significativamente la velocidad de vacunación cuando haya necesidad de ello.
Diario Última Hora. Entre las vacunas a ser adquiridas por el Ministerio, ¿se prevé sondear la de Johnson & Johnson, que ya tiene la aprobación de la FDA y es de una sola dosis?
Absolutamente. Pero además quiero retrotraerme un poco a uno de los gráficos que les mostré. Por eso me pareció relevante compartir eso con la ciudadanía. El mecanismo COVAX en este mismo momento está negociando con otras vacunas, entre ellas la de Johnson & Johnson, ¿verdad? Además, Moderna, Novavax, Sputnik, Sinovac, entre otras, ¿verdad? Así que muy probablemente a través del mecanismo COVAX recibamos alguna de estas vacunas.
Segunda consulta de última hora. ¿Cómo calificaría usted lo hecho por el Club Libertad de haber tenido a futbolistas con COVID positivo dentro del plantel que enfrentó a Cerro Porteño?
Bueno, no me consta realmente. Obviamente, si había un conocimiento previo, pero eso yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero evidentemente no es lo correcto y sería una conducta inapropiada, pero no me consta y me parece un poco difícil de creer. No obstante, si hay una investigación que va a ser llevada adelante seguramente por la asociación, si lo considera pertinente, ahí se va a definir o no la conducta. Pero creo que es importante, primero que nada, hacer una investigación seria de ello, si hay indicios que así lo ameriten.
El Sprite Tafex tiene registro sanitario en Dinavisa. ¿Cuál es la posición del ministerio con relación a su utilización?
Bueno, ese producto ha presentado una solicitud de registro sanitario en el país, ¿verdad? Se trata de una sustancia, digamos, que genera una barrera física y que se ha postulado en un estudio en Israel de que pudiera tener algún efecto contra el COVID. Nosotros vamos a guardar la documentación pertinente. Se va a hacer el análisis de la evidencia científica que se presenta y entonces en base a eso se va a proceder o no a la aprobación del registro, ¿verdad? Es importante que la gente tenga conocimiento de que esta misma sustancia ya se usa como un colirio que sirve para poder atenuar los síntomas de ojo seco, como una especie de lubricante, ¿verdad? Entonces es un principio activo absolutamente inofensivo. Lo que tiene que probarse sí es contundentemente el efecto anti-COVID. Así que vamos a estar valorando con toda seriedad como cualquier otro producto.
Hasta aquí la conferencia de prensa semanal. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias a todos los medios de prensa y a la ciudadanía.